are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Would you like
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
In the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. De Rosca, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? La temporada prácticamente ya está terminada. La selección española absoluta femenina ganó la eliminatoria a Macedonia y se ha clasificado para disputar el Mundial 2013 en Serbia en el mes de diciembre del 7 al 22. El sorteo será el sábado 15 de junio a las 11 horas en Belgrado. También se jugaron los partidos de las estrellas, tanto masculina como femenina, en San Sebastián de los Reyes. Y ahora Manolo Cadenas disputará sus dos primeros partidos oficiales, no oficioso, como seleccionador español en esa eliminatoria ante Portugal el miércoles y contra Suiza el domingo en León. Muchas noticias, muchos comentarios y deseando de empezar el programa cuanto antes. Aquí en De Rosca tendremos interesantes entrevistas, os contaremos la más vibrante actualidad del balonmano, abordaremos nuestro debate en la tabla redonda, escucharemos los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos, como siempre, todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Pablo Fernández, en la producción y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, muy buenas.
99 buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas. En COPE, en COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando, muy buenas.
Hola a todos.
Bueno, Emilio Orbojo en Madrid. Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Como dice Juan Carlos Amón, 99 programas ya. Estamos en la antesala de lo que nos está preparando Luis Malvar, que cada vez está más crítico, no sabemos qué nos va a presentar.
Y más secreto. Es que la gente tiene que saber que vamos a
ser... Va a ser una bomba.
Para nosotros, los colaboradores, va a ser tan novedoso como para los oyentes.
No, creo que ya va camino de que, como tiene tanta gente prevista, de que los colaboradores no vamos a colaborar ese día. O sea, que vamos a estar de sufridores.
Alberto Salina, director de Balonmano, muy buenos días.
Buenos días, estamos cerca de los 100 y sobre todo el tercer tiempo, que es el que yo he dicho,
lo tienes ya,
el tercer tiempo ya ha empezado, que coste.
Bueno, pues como decís, estamos a un programa de los 100, será la próxima semana, muchas novedades, muchas sorpresas, muchas voces.
Y cheerleaders.
No, cheerleaders no. Déjalo, cheerleaders.
No entran en el estudio.
Vengo. Déjalo, cheerleaders.
Ese día...
Que hay un follón con la cheerleader.
No me
digas. Te cuento. Pero bueno.
¿Así?
Será harina de otro costal.
Mejor no toca.
Mejor no menea yo. Mejor no menea yo.
Han pedido más que pastelitos que pedimos nosotros.
Mejor déjatelo a la cheerleader, que está el tema calentito. Bueno, pues comenzamos, como siempre, De Rosca y la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Hablamos de la Liga Sobal, una Liga Sobal que habrá que estar muy atento este verano al tercer tiempo, equipos que deben dinero a los jugadores, equipos que deben dinero a Sobal, equipos que tendrán que estar en condiciones para competir la próxima temporada, unos que dicen que no siguen, otros que se salen, en fin, mucho, mucho, mucho lío en una Sobal que el año que viene va a cambiar en muchas cosas más de lo que la gente se espera.
Se está revoloteando un poco el corral de Asobal, ¿eh? Porque
está revolviendo mucho.
Claro, después de la última asamblea, creo que era la que se hizo este pasado fin de semana,
asamblea, sí.
Resulta que hasta el Global Caja Ciudad Encantada, el Cuenca de toda la vida, pues ha dicho que ellos también están por... Pues no sí salirse, pero no pagar más, que les están pidiendo un nuevo canon para nivelar presupuestos. presupuestos.
Es que esto, y tiene toda la razón, yo estoy con los gestores de la Ciudad Encantada.
¿El Valladolid tampoco va a pagar entonces?
No, no estoy diciendo eso, yo estoy dando una opinión personal.
Si el vecino no paga, tampoco.
Exactamente.
Es que si se abre el melón, chico, todo el mundo a comer y nadie a pagar, ¿eh?
Es que este año hemos vivido una situación curiosa, y es que uno de los equipos que estaban al día de pagos ha descendido de categoría deportivamente.
Exacto. Y uno que no,
se ha salvado.
Juan Carlos, que estaba al día de pago, dices.
Bueno, justamente en cuanto a, por lo menos en cuanto al canon.
Vale, porque debe 70.000 euros al
Sol. Sí, bueno.
Hablamos de la Academia Octavio.
Pero,
bueno, sí, pero como dice Juan Carlos, era socio de Primero Derecho.
Yo te cuento la segunda parte porque tengo gargantas profundas en Galicia y en Vigo. La Academia Octavio está haciendo fichajes y, por supuesto, está diciendo...
Que juega Sobal.
Que ahí está. Que posiblemente jueguen a Sobal, porque el Balonmano Aragón tiene muy, muy serias dudas.
Bueno,
desde Galicia.
Yo te puedo decir, a fecha de hoy, que el Balonmano Aragón, salvo catástrofe, estará la próxima temporada en la Liga Sobal y con sponsors.
Yo he leído... se enteren en Galicia.
Bueno, pues mira,
a lo mejor, en vez de por la vía de la desaparición de algún equipo de arriba, que podría pasar, por supuesto, yo creo que los vigueses tienen que apurar la bala en la recámara de equipos que no cumplan con las condiciones que marca Sobal, porque Luis, tú llevas diciendo ya le tocaría esta temporada
que no miren a Aragón. Al lado, justo, está Cangas.
Claro, hombre.
Cangas de Morrazo.
Alberto, estoy diciendo que más que por la vía de la desaparición de un competidor, que pueda ser porque haya equipos que no cumplan
con las condiciones. Porque te digo una cosa, porque el Cangas, y aunque moleste en Galicia, y me da igual luego las críticas...
Uy, nos han hecho unas críticas.
Porque el clan de los Charlines ya está bien, el Balonmano Cangas tendrá que pagar, lo mismo que el resto.
Bueno, eso como yo dije, pues lo tengo que ver, a ver de cómo va a ser.
Eso hay que verlo.
Bueno, pues
yo como Santo Tomás, hasta que no meta el dedo en la llaga, chico, yo no lo veo.
Hay que verlo y el señor llevaba el ojo en la mano.
La pregunta del inocente, ¿tendrá que también abonar la parte proporcional de la temporada que ha jugado sin canon o no?
Coño, qué difícil es eso, perdón.
¿Lo de la temporada pasada, dices?
Sí, claro.
Yo creo que no.
Eso es en la barra de hielo.
No, parte alícuota.
Juan Carlos, eso queda en la barra de hielo.
Y luego está...
Pues entonces Pilotes tiene razón.
Sí, claro, claro. Y Cuenca, todo el que diga que no tiene dinero para pagar.
Pero lo que pasa es que hay un problema, y es que los directivos de Cuenca no han contado la verdad, no han dicho que en esa asamblea que se produjo, creo recordar, el día 4 de junio, la semana pasada, la decisión de pagar ese canon fue por unanimidad.
¿Incluidos ellos?
Incluido el Cuenca.
Pues se lo pensarían después, porque pidieron una especie de consenso con los propios socios del club.
Pues las actas de la propia Sobal dicen que el acuerdo fue por unanimidad.
Pero ¿y qué canon tienen que pagar? ¿20.000 euros?
Hay que pagarlo, no, vamos a ver, todos los clubes que el año que viene quieran participar en la Liga Sobal y que sean asociados o no asociados tendrán que pagar 40.000 euros. Pero hay una ligera diferencia.
Pero en concepto de
participar, para los gastos y para todo lo que
para
tiene.
Contribuir a
pero
lo
claro, que Cuenca ya dice que ya ha pagado la temporada pasada.
Sí, pero es que Cuenca debe en estos momentos 13.000 euros a Sobal, Academia Octavio debe 70.000 y en estos momentos la Sobal está ejecutando los avales.
Y Academia Octavio no solamente debe a Sobal.
Lleva a los jugadores también.
No, eso, Alberto, ese tercer tiempo que tú has dado ya el pistoletazo de salida afecta no solo a los clubs, a sus economías y a los jugadores, sino a la propia patronal, a Sobal, que es un verano calentito, ¿eh?
¿Hay algún jugador del Ciudad Encantada que se ha llevado una tremenda sorpresa al hacer la declaración de la renta?
Porque,
y no digo más.
Porque le han metido los ingresos y...
No,
los ha cobrado.
No.
Tiene que pagar.
No, porque lo mismo que cada hijo de vecino, todos pagamos una seguridad social, ¿verdad?
Claro.
Vale, pero ¿quién lo tiene que pagar? La empresa, ¿verdad? A ti te lo retienen y lo paga la empresa, ¿verdad?
Eso es.
A lo mejor cuando vas a hacer la declaración de la renta, no la han abonado. Presuntamente no la han abonado.
Y entonces te lo exigen, te lo demandan, que se dice en este
caso. Así que,
caso.
En fin, mucho hay que limpiar en el balonmano español.
Si lo tiene que pagar.
Claro, exactamente, sí, ¿no? Claro. Ese es el matiz. Si, claro, claro. Si lo tiene que pagar
si lo
el jugador,
tú,
tiene que ser mediante contrato mercantil.
Sí, si no, no la seguridad social se paga un porcentaje pequeño del trabajador y mucho la empresa.
Pero ya sabes que los contratos hay A y B.
Más B que A.
Sí, pero estamos hablando de seguridad social, no, de Hacienda. Que es diferente.
No, hablamos de las retenciones que te hacen. Tanto
claro,
de
pero por un lado va Seguridad Social y por otro lado va Hacienda.
Sí, el IRPF, pero si no te retienen nada.
Claro,
si
de no IRPF retienen, lo pagas tú.
Ya, pero si no te retienen nada y en teoría te lo han retenido.
De pues IRPF, claro, lo pagas tú.
A ti.
Claro, lo pagas tú.
Tú tienes que pagar tú la diferencia.
Claro, la Seguridad Social
pero,
aparte.
Claro, hay que saber si el contrato es laboral o mercantil, que tampoco lo sabemos.
Ya, pero lo dicho, que alguno se ha llevado alguna sorpresa cuando ha ido a hacer la declaración de la renta.
Pero vamos a ver, entonces es que el entramado y la estructura no está nada clara.
No, está totalmente oscura.
Pero ¿quién lo tiene que solucionar?
La propia Soval.
Claro. Ahí está.
La Soval en esta ocasión.
Pero
encabezada,
esto no es la primera vez que ocurre.
No, pero es que este año la Soval, encabezada por el propio presidente de Asoval, toma la decisión de que hasta aquí hemos llegado. Y que hay que tomar medidas ya de una vez por todas. No van a permitir ni...
Pues, no se desmadra el tema, ¿eh?
Pues es que se les está, como digo yo, alborotando el...
Sí,
el
pero al final a lo mejor se quedan seis, ¿eh?
Vale.
Bueno, pues
seis van a jugar.
Pues lo mejor hay que hacer una
a ver. Sí, pero yo pienso que esto es un tema de negociación.
Que no, Alberto, que seis no quedan. Que no se quedan seis. Que bueno, yo te digo que a malas, 14. Y hay algún club de división de honor... plata, que está como loco por la música
Vidasoa.
Para pagar los 40.000 euros.
Vidasoa.
Por ejemplo.
Vidasoa.
Esto será objeto de negociaciones muchas, varias y calurosas, porque llegará hasta...
Emilio, negociaciones no. El que tiene y el que no tiene, no
tú
tiene.
Tú pones el criterio de partida y
vamos a
ver.
Yo lo que quiero
que
decir
hablar.
Es que habrá que hablarlo.
Habrá que hablar, digo
y,
yo.
Y según y cómo, tú sabes que hay formas muy distintas de afrontar pagos a todo el mundo. Si no tienes dinero en efectivo, que normalmente no lo vas a tener, pues tendrás que financiarte un crédito, tendrás que hacerte lo que sea, o tendrás que decir a mí, apúntamelo en otro sitio, y si te lo permite lo harás, pero si
vamos
no...
Vamos a ver, ¿y aquí la federación tiene algo que decir?
No, la federación lo que dice es que toda la potestad y toda la fuerza y todo el dominio, a partir de septiembre, es la Liga Asobal.
Claro.
Sí, bueno, lo vengo diciendo hace muchos meses.
Pero no sabíamos cuándo se iba a poner en marcha.
¿Dónde
este
está
proceso?
Puesto? ¿En qué letra está puesto eso?
Todavía no, pero
pues
está puesto. Porque creo que hay una asamblea
nacional.
Una asamblea y hay muchísimos puntos que tocar y vamos a ver si se tocan
todos. Bueno, pues uno de los puntos que yo quería tocar ahora, que es
punto y coma.
Más deportivo y menos farragoso que esto de los despachos, es el equipo nacional español, la selección española de balonmano masculina, que el próximo miércoles juega ante Portugal a las 9:30 de la noche y el domingo a la 1 de la tarde en León S. España, Suiza. Ya
con
está
Nico Mindevilla, por cierto.
Sí.
Que bueno, el otro día Alberto Salinas preguntaba, oye, sinceramente no está mal, ¿qué cojaste?
Yo dije Nico. ¿Y tú apostaste por Nico Mindevilla y nosotros te llevamos al mismo sitio.
Bueno, pues lo dicho, que debuta en partido oficial Manolo Cadenas. España está clasificada para el Europeo 2014 en Dinamarca. Pero ahí están Albert Roca, Jorge Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Nico Mindevilla, José Manuel Sierra, Julián Aguinagalde, Roberto García Parrondo, Cristian Ugalde, Juanín García, Juan Andreu, Joan Cañellas, Ángel Montoro, Vira Morós, Antonio García, Valero Rivera Jr., Gedeón Guardiola y Gonzalo Pérez de Vargas. Este es el equipo que tiene Manolo Cadenas, que cuenta para estos dos partidos clasificatorios del Campeonato de Europa de 2014.
¿Y hay tele en los dos partidos o no?
Supongo que habrá tele. Para eso está la Federación Española de Balonmano, para negociar con la televisión, ¿no?
El de vuelta seguro que sí, de León. El de ida de Portugal, me imagino que habrá algún convenio con la Federación Portuguesa y ellos sí lo televisarán, porque a ellos sí les va de algo.
Hombre, me imagino que Portugal le dará a Televisión Española su...
Un intercambio.
Yo pregunto que no está anunciado, ni está avisado.
Bueno... Pues si no, habrá que verlo por streaming en internet, en alguna de esas páginas que solemos pillar, ¿no? O sea, que es la única solución.
Oye, y esa selección, la primera de Cadenas, pinta muy bien, ¿eh? Has hecho ahí una mención a los nombres y es posible que, como siempre, falte alguno, sobre alguno, pero, chico, está muy potente esa selección, ¿eh?
Sí, y habrá que ver qué tal funcionan en competición oficial, porque no es lo mismo lo del partido de las estrellas del otro día, que por cierto, me dio mucha pena ver la grada en una grada de no más de 1000 personas, 800 y pico, en un lado vacío, en otro los voluntarios, en otro las selecciones femeninas, es decir, muy poca afluencia de público, ¿eh?
Tú estabas ahí también, Alberto. Hay que vender el balonmano, lo venimos diciendo, a lo mejor esta federación todavía no ha tomado tierra, pero...
es que esto no depende de la federación, depende de la asociación de clubes, de jugadores, ¿eh?
Bueno, es que la asociación de jugadores también, quiere el partido
y... la federación.
Hombre, colaboró.
Sobre este tema yo quería decir varias cosas.
Dila.
Primer punto, pues en cuanto a acreditaciones, pues yo hice mi acreditación, me mandan un mail diciendo estimado amigo, que bueno, pues vale, las amistades, pues vale, pero estimado amigo, no hay problema, tal, lo recoges en taquilla. Pues voy a taquilla, ya sabes que había dos entradas, es decir, arriba, la parte de arriba y luego la parte de abajo. Empezó a llover, voy a la taquilla y ahí no había ninguna acreditación. No, váyase usted abajo. Voy abajo, lloviendo, y bueno, pues acreditaciones. No, no, arriba. Dicen, oiga, yo ya no voy arriba porque vengo de allí. Y bueno, no hubo problema por parte de los voluntarios, sí, eso sí. Por supuesto. No, no, entre usted tal, vale, muy bien, vale, y entré. Pero no me ocurrió a mí solo, creo que le ocurrió a bastantes personas.
Un problema.
Y hay uno que está callado y me está diciendo con la cabeza que sí.
Un problema de organización,
sí,
de
bueno,
las cosas, de ya, las muchas cosas, sí, que hay que reconducir.
Sí, y hay otros temas. Cuando se puso el horario del partido y se puso en segundo lugar las a las chicas, yo creo que ahí...
equivocación.
No equivocación, se puso porque habían jugado el día anterior, sí, tal, 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 tal.
Venían de viaje.
Y venían de viaje. Pero yo creo que es que cuando terminó el partido de los chicos, pues hubo desbandada general. Hubo desbandada general. Y luego, pues sobre todo hay otro detalle, pues que a las guerreras hay que tratarlas con cariño, con mimo, y bueno, pues resulta que cuando estaban los chicos, los hombres, pues se les hizo entrega de trofeos, recuerdos, tal, 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 y las chicas nothing of nothing, que dirían los franceses. Entonces, bueno, yo creo que ahí, pues...
Ahí sí se nota de que...
Y hay un señor que calla y otorga.
No, vamos a ver.
Está medio riendo.
Si aquí lo de las guerreras y sus agravios comparativos,
sí,
lo tenemos cerca. O sea, sí, esa asignatura pendiente hay que actualizarla.
Pero son detalles, pero vamos a ver, en la federación hay 20.000 personas que alguna tendría que haber cuidado ese detalle. Y yo no lo digo que tenga que ser presidente, porque el presidente no tiene que estar en esos detalles, pero detalles de organización, que son, pues eso, al final del partido, pues hubo del partido femenino, hubo un último minuto que se dedicó enteramente a Verónica Alvarado,
a la gente que se
despedida, luego se le hizo, el presidente le hizo entrega de una placa de conmemorativa,
sí, recuerdo
de su adiós y de su retirada como internacional, y nada más. Y nada más, y todos para casa. Entonces yo pienso que esos detalles hay que cuidarlos. No sé si eso depende de la asociación de jugadoras, si funciona como tal, si depende de no sé, de la federación, o si depende del organizador de San Sebastián de los Reyes.
Alberto, has dado en el
kit. Es coordinación.
Es claro. El partido de los chicos, mejor que peor, la asociación de jugadores está instituida y funciona, y que yo sepa, en el de las chicas la cosa está un poco más cruda. Bueno, a lo mejor resulta que cuando empiecen a trabajar en el tema, la participación que le dé esta federación española...
En otras etapas yo he visto, por ejemplo, un partido femenino y cuando se ha retirado pues un ramo de flores o una rosa cada jugadora.
Había una asociación de clubes que quedó como quedó, la asociación de jugadoras tenía algo más de presencia, ahora es que todo eso hay que reconducirlo. Vamos a dar que este ha sido un mal fin de temporada, pero en este aspecto...
Si se dice que precisamente se había institucionalizado este partido de las estrellas femeninas, pues ir con todas las consecuencias. Son detalles nimios, pero que hay que cuidarlo.
Sí, el primer paso era hacer coincidir chicos y chicas, sí. Si ya se ha dado.
Sí, sí.
Ahora hay que conseguir que se haga un poco más.
Se ha coincidido, pero se ha producido un agravio comparativo, bueno, porque los chicos sí y las chicas no.
Ya. Pero para darle una placa al anterior presidente antes de que comenzara el partido, para eso se han
Me estoy mordiendo los labios.
¿Quién prepara esas componendas? Los que están o los que están aterrizando, los que están primero, ¿no? Eso de cómo es antes de entrar dejen salir, ¿cómo era el dicho?
Sí,
ese?
Lo del metro, antes de entrar dejen salir.
Dicho no, es una norma. En los garajes y en el metro también.
No hay obligación antes, de sacar a nadie, pero que, entrar, que para evitar aglomeraciones, ¿no?
Antes de entrar, pues precisamente quien ha tenido ese detalle que se ha acordado del anterior presidente,
podía haber acordado.
De,
bueno, te admito el pulpo ese, pero como yo no lo tenía que hacer, pues no me ha tocado a mí.
Y a vosotros, Juan Carlos, Fernando, ¿pudiste ir a ver los partidos de las estrellas? ¿Qué os pareció?
Yo no lo pude ver, la verdad. Estoy en la línea un poquito de lo que decís, en el sentido de que es un primer paso, efectivamente, sí, que se haga una fiesta del balonmano, no de chicos ni de chicas, no es el partido de las estrellas de uno, no, es la fiesta del balonmano. Está la selección española, de chicos y de chicas, contra un combinado de jugadores y jugadoras de otros equipos y de la liga. Si es verdad que se hizo ese agravio, pues evidentemente ya tenemos algo que mejorar. Esto es así, quiero decir, las chicas se merecen lo mismo que los chicos, y los chicos se merecen lo mismo que las chicas.
Eso se produjo.
Por eso te digo, entonces, hay algo que mejorar.
Esta nueva Federación Española ha hecho mucho hincapié en el tema de equiparar en la medida de lo posible chicos y chicas. Esto es un primer toque, que bueno, pues se dice que ha pasado esto. Bueno, pues a lo mejor se ha pecado todavía de tierno.
Pero tú lo has dicho, precisamente se tienen que acordar los que han entrado o los que permanecen y los que sí.
Estamos en lo que se llama el interregno. Sí, que quiere decir que no manda uno ni manda otro. Está la cosa en la nebulosa. Y para los avezados pues ya saben por dónde se va.
Pero
el que entra es el que tiene que poner los caminos para que la gente vaya por ellos.
Pero vosotros realmente creéis esto, yo lo entiendo un poquito como una especie, un intento por parte del balonmano de crear una especie de all-star como en su día hizo el baloncesto. ¿Creéis que las fechas son las correctas?
No, a lo mejor
es otra cosa a tocar, claro.
Claro, pues te digo que ahora hay que, una vez que está tomada esa decisión, ahora queda mejorarla.
Eso es.
Queremos hacer una cosa todos juntos. ¿En qué se puede mejorar? Pues en esos agravios que decía Alberto, me parece bien. El público, ¿de quién depende? ¿La federación? ¿La asociación de jugadores? ¿La asociación de jugadoras? ¿De quién depende? Depende de todos.
Hombre, vamos a ver. A mí hay una cosa que me llama la atención. Partido de Soria, España-Macedonia. Entradas a 5 euros y a 2 euros. Partido de las estrellas, 12 euros.
Claro, porque era un tema recaudatorio de la asociación, claro, que era la que...
Pues entonces luego no nos quejemos que en un aforo que no llegan a 1000 personas...
Pero es que además estamos ubicando un partido caro, porque es un partido caro, y un partido donde el tirón, permítaseme a mí la expresión, del rival, no es como para sacarte de hacer otra cosa, lo estamos metiendo en una época del año en la cual la gente está saturada del deporte.
Pero también habrá que ver cuándo se puede hacer. Yo no sé si hay fecha mejor.
Pero como
Navidades o... No, yo no sé cuándo
como
es.
Como decía el otro, bueno, es manifiestamente mejorable.
Sí, ya, pero las imitaciones, si se imita
no,
mal...
¿No puede ser una fiesta de inicio de temporada?
Pues bueno, a lo mejor podría,
la Supercopa, podría ser, Supercopa. Yo no lo sé, ¿eh?
Las imitaciones, si se hacen mal, pues salen mal. Claro. Y yo, por ejemplo, puedo decir que el combinado de estrellas masculinas era flojito.
Bueno, esto
sí, pero bueno, la calidad deportiva es lo que tenemos.
Esto se ha preparado de ayer para
sí,
hoy.
Sí, bueno, pero es que la calidad redunda luego en el espectáculo.
Claro.
Precisamente, por ejemplo, el único que lo he comentado antes, el único que dio espectáculo y a mí me gustó, lo que pasa que veo que es un chaval que bueno, que tiene que sentar la cabeza mucho, es Víctor Alonso. Víctor Alonso dio unos toques de espectáculo y estuvo muy bien. Luego también falló como alguna escopeta mala, ¿no? Pero, y sobre todo el central Juan Castro. Estuvieron bien, pero lo demás, pues flojito. Sí, bueno, pero bueno,
con tantas fechas estaría, habría más jugadores.
Ahí está.
Hay que prepararlo con más tiempo y con y sopesando más ideas.
En el tema femenino, yo vi tres jugadoras que están en una progresión importante: como es Mireia, como es Lara, y la que sobre todo me ha sorprendido mucho es Ana Isabel Martínez.
La del Elche, sí,
muy bien. Además, dentro de la selección ha encajado muy bien con las chicas. Y las propias compañeras dicen que es una jugadora que es inteligente y que tiene una progresión tremenda, ¿eh?
Y fíjate, para no tener un físico excesivamente, es decir, no es una chica grande, no es una chica, pero aprovecha bien sus virtudes, lo hace muy bien. Sí, a mí también me llamó la atención lo que le pude ver en el partido contra Macedonia. Uh-huh. Y sí, me gustó mucho.
Oye, Luis, y ya tendremos la oportunidad de preguntarlo a quien proceda, que procederá dentro de poco. Uh-huh. Te dijeron que los de Rosca habíamos puesto a la gallega de oro, a Begoña, para que nos aguantara un pelín más, y al final, oye, no sé si nos ha hecho caso, o siempre me ha dicho, qué pesados, para que no me lo digan más, voy a aguantar hasta el Mundial.
Yo solo te puedo decir que la noticia saltó aquí en el programa el mes pasado.
La lloramos, no veas.
Y posteriormente, pues hubo conversaciones, hubo reuniones y al final se consiguió que Begoña la convencieran y siguiera por lo menos hasta el próximo Mundial.
Es una decisión que no es ni mía, ¿eh?
Que no es mía, dices, has dicho.
No es ni mía la decisión, digo.
Que era mía.
Si se van Vero y Bego,
esa ha sido bien traída.
Es un problema tremendo para Jorge Dueñas.
Claro, las dos juntas que se fueran le generaba un problema importante defensivo, también ofensivo, como son dos buenas pivotes, evidentemente, las dos. Pero en el centro de la defensa, con la ausencia de Andrea Barno, que ya se fue, y las dos eran un poco el alma defensiva del equipo y hubiera generado un problema serio.
Estamos en una etapa de transición, ¿eh? Jorge Dueñas tiene ahí que trabajar. Pero
tiene buena base, tiene buena base.
Sí. Pues si os parece, nos vamos con nuestro primer invitado.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, seis goles arriba, vamos, Alberto. Alberto Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! ¡A 7!
España 16, Dinamarca 9.
Esta es la historia que cuento, son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer, poder, vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbik, Ruiz, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales, dan la mano al final del partido y no importa quien gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya se han levantado porque saben que no hay nada que hacer. Final. España campeón. El Atlético de Madrid, pues ya sabéis que está preparando el equipo para la próxima temporada, para la temporada 13-14. Muchas novedades y una de ellas en el lateral derecho va a ser Álex Dusevallev, máximo goleador de la última edición de la Liga Sobal. Va a jugar las dos próximas temporadas en el Atlético de Madrid. Un Álex Dusevallev que va a tener como técnico esta próxima temporada a su padre. Precisamente ya le hizo debutar en el año 2009, con tan solo 17 años, tanto en la Liga Sobal como en la Liga de Campeones, cuando estaba en el Balonmano Ciudad Real. Álex Dusevallev, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien, muy bien.
Y me imagino que muy ilusionado, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy contento y muy ilusionado por la temporada que viene, por lo que nos espera.
En la mañana de hoy, porque este programa, recordemos, está grabando lunes, presentación oficial de Álex Dusevalles como nuevo jugador del Atlético de Madrid. ¿Qué número vas a llevar, Álex?
Elegí ya el número 10.
¡Hombre! Me suena ese número, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, vas a llevar el número 10, dos temporadas, y me imagino que tras lo que has realizado esta campaña en el Balonmano Aragón, todo el mundo te habrá dicho que no solamente por los goles, sino que como jugador has crecido mucho, ¿eh, Álex?
Sí, la verdad es que esta última temporada yo creo que ha sido muy buena para mí, tanto a nivel personal como de grupo, y yo creo que la verdad es que sí, mucha gente me ha ayudado y me ha dicho que sí que he dado un buen paso adelante.
En ese paso adelante, me imagino que Mariano Ortega, los Demetrio Lozano y compañía este año en el Balonmano Aragón, ¿te han aportado mucho, Álex?
Sí, sin duda. Yo creo que tanto Mariano como entrenador, como yo creo que los compañeros también muchísimo, los más veteranos, pero también aprendes de todo. Yo creo que en general, yo creo que gracias a todos ellos, yo creo que sí que he conseguido dar un salto de calidad.
Llegas a un Atlético de Madrid, que sin lugar a dudas ha rejuvenecido y está rejuveneciendo la plantilla, y donde evidentemente vas a tener un peso y una responsabilidad importante en la campaña, en la temporada que viene.
Sí, la verdad es que están intentando hacer un equipo mezclando gente muy joven con ya gente muy consolidada, con más veteranos, y esperemos que salga bien, pero sí que es verdad que el año que viene va a haber que estar todos a una y ser un grupo muy compacto.
¿Tener enfrente y tener de entrenador a tu padre te va a cortar un poco o ya sabes que se suele decir que donde hay confianza, bueno, pues se suelen decir cosas que uno no quiere, pero ¿tener a tu padre delante te va a intimidar como entrenador o no? ¿O es una cosa que, bueno, tú ya lo tienes más que asumido?
No, pero nada, yo creo que ya lo tengo asumido, que simplemente lo llevaré con naturalidad, pero yo creo que no va a ser ningún problema.
Hola, Álex, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, en la línea de lo que te preguntaba Luis Malvar, ¿tú crees que ha llegado ya el momento de que Álex Dusevalles se ponga a las órdenes de Talán? Que curiosamente pues es tu padre, pero bueno, podía haber sido otro entrenador, ¿no?
Curiosamente.
No, quiero decir que es la coincidencia. No hay. ¿Tú Emilio, crees que ha llegado el momento?
Emilio, que Talán sea padre de Álex no es una coincidencia, ¿eh?
No. Coincidencia de que coincidan en el mismo equipo.
Claro. Es cuestión de la zona.
No seáis tiquismiquis. Alex me ha entendido perfectamente.
Pero nosotros no.
Una cosa que pasó hace más de 20 años.
Bueno, ha llegado el momento. ¿Tú crees que ha llegado el momento? ¿Ya estás suficientemente maduro como jugador para ponerte a las órdenes de tu padre? En la misma línea que te preguntaba Luis Malvar.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que he estado en Logroño dos años, en Zaragoza este último año, y yo creo que me he encontrado muy bien y sí que tenía muchas ganas de volver y de ir a un equipo que jugase Champions e intentar seguir creciendo como jugador.
¿Y tu padre como entrenador es duro? ¿Es un tío duro o no has podido...?
Sí, bueno, sí que es verdad que es duro, pero bueno, yo creo que es importante también ser exigente para ir mejorando día a día, que eso es al final importante.
Oye, Álex, una duda que tengo, y es que cuando tu padre te puso por primera vez un balón de balonmano, cuando eras pequeño en las manos, ¿tú pensabas, o él pensaba, o hablasteis alguna vez, medio en serio, medio en broma, que algún día tú serías profesional y tu padre sería entrenador, o es algo que os ha pasado de repente?
Bueno, no sé, a ver, cuando eres así más pequeño tampoco te lo planteas, pero sí que, bueno, ya luego cuando ya era más mayor, sí que es verdad que... Que claro, al final sí que se dio la circunstancia y bueno, la verdad que muy contento.
¿Y cuántas veces en mitad de una bronca le has dicho a tu padre, ojalá no me entrenes nunca, majete?
No.
Lo ha pensado.
Oye, Álex, pero a lo mejor lo del primer balón te lo puso tu madre, a lo mejor, ¿no? Más que tu padre, ¿no te parece?
Pues, es que el primer balón ya no me acuerdo.
No te acuerdas ya.
Era muy pequeño todavía.
Álex, una pregunta doméstica. ¿Vas a seguir emancipado aquí en Madrid o vas a casa de papá y mamá?
No, ya estoy buscando piso y bueno. Yo creo que tengo que emanciparme.
Lo digo porque es que el día que pierdas te quedas sin postres y vas a casa de papá y mamá.
O te hacen dormir en el sofá, a ver qué pasa.
Oye, Álex, ahora imagino que para todos es normal, el hijo de Talán, es Dusevalles. ¿De chaval has odiado un poco eso, de que todo el mundo te viera como mira, el hijo de Talán. Llegaste a decir que no soy el... Sí, soy el hijo de Talán, pero es que soy Alex.
Bueno, yo creo que desde el principio siempre he sido así, me refiero, siempre yo nací así, yo creo que siempre me han dicho eso, y al final, cuando ya estás así, no sé si al final es bueno en ocasiones y en otras puede que no lo sea tanto, y bueno, al final ya te digo, es convivir con ella.
Alex, sí, perdóname, un segundito, sí. soy Milo de nuevo. ¿Ya te crees que eso de los genes funciona de verdad?
Bueno, no sé, tal vez... Seguro que algo tienen que ver, pero bueno.
Sí, claro, que sales ya con los esquemas de juego de balonmano, no de petanca, ¿no? Yo creo que sí.
Hombre. Bueno, no sé, yo creo que tal vez también puede influir, pero bueno, yo creo que ante todo, por muchos genes y por muchas cosas que tengas, yo creo que lo importante es trabajar día a día y al final intentar mejorar.
Yo te quería preguntar, Alex, este nuevo Atlético de Madrid que están haciendo este verano con jugadores jóvenes, quizá no tanto con tanto renombre internacional, aunque lo vais a tener seguro, ¿es el primer Atlético de Madrid de la transición o estáis o sentís obligados a por lo menos igualar gestas de plantillas anteriores?
Bueno, yo creo que el objetivo es pelear por todos los títulos, intentar ir a luchar. Sí que es verdad que tal vez este año pues haya bajado un poco el equipo, no sé, o que otros hayan subido mucho, pero bueno, yo creo que ante todo es intentar luchar por todos los partidos y bueno, al final de temporada ya se verá qué tal lo hemos hecho.
Alex, más que bajar el Atleti, es que el Barça, oye, Karabatis, Lazaro antiguo del Atlético, es que cada vez lo ponen más difícil esos de allá arriba, ¿no?
Sí, bueno, sí que es verdad que ellos han hecho un equipo increíble, la verdad, pero bueno, nosotros intentaremos hacer lo mejor posible y pelear ante todos los partidos.
Entonces, hay que decir, perdón, que el Barça se llevó a Lazaro, pero el Atlético de Madrid ha fichado al máximo goleador de la liga.
Eso iba a decir yo.
En el mismo puesto, digo, en el mismo puesto. No, Alex, eso es así.
Sí. Bueno, sí.
Alex, no solamente el hombre vive de balonmano. ¿Cómo es un chaval de 20 años que, bueno, que ha estado en Logroño, que ha estado en Zaragoza? ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? Es decir, al margen de balonmano, porque supongo que tendrás otras experiencias, otras aficiones, otros gustos.
No, pues yo creo que bueno, al final estar con los amigos, con las amistades que haces, tanto en el equipo como afuera, yo creo que ante todo pasar el tiempo con ellos, divertirte, también, por ejemplo, ir al cine, yo creo que ver películas, en ese sentido sí que es verdad que aunque el balonmano sea muy importante, siempre tienes que tener cosas para distraerte, porque al final no puedes depender solo de ello.
Oye, y al volver ahora a Madrid con todo el resto de la familia, ¿tú crees que, bueno, no vas a pasar por casa nada más que cuando te inviten a comer y estas cosas?
O a llevar la
ropa para que te la limpien y estas cosas. Pero ¿tú crees que te van a decir, Alex, ahora estás aquí, aunque seas un profesional, hay que seguir estudiando, hay que hacer alguna cosita, ¿no? ¿Algo de esto te imaginas que te va a pasar?
Sí, claro. Yo creo que, ante todo, los estudios también son muy importantes porque... Al final el balonmano es...
Se acaba, ¿no?
El deporte se acaba, claro, y yo creo que tienes que tener otras cosas también para luego después, porque al final vivir del balonmano, ahora como está la situación, siempre, y aparte siempre, está muy difícil.
Oye, porque tú vas encauzado a ser entrenador de balonmano, ¿o todavía no te lo has planteado, o sí ya lo estás en ello?
Bueno, de momento intento no pensarlo mucho, espero que me queden bastantes años jugando.
Yo solo te advierto que como eres internacional junior, vas a llegar probablemente a la selección absoluta, que te van a convalidar una serie de cositas, o sea que vas a tener que estudiar menos que los que como yo no llegamos a internacionales, ¿sabes? Te quitan un curso, te quitan un curso.
Sí, ya me han comentado.
Vale.
De momento yo intento...
O sea, por saber de balonmano se supone que a coger el balón y eso ya no te lo dicen en el curso nacional.
¿Y a tu hermano qué le dices? ¿Estudia o sigue jugando?
Al peque.
No, hombre, que estudie.
Bueno, el peque que es más alto.
El peque que es más alto que él.
Sí. No, que estudie, pero que, claro, también yo sé que el balonmano le gusta mucho, que se le da muy bien, pero... que ante todo también estudie, le dé prioridad a los estudios y luego, claro, que entrene y se dedique al balonmano, todo lo que pueda.
Mójate un poquito, que tu padre no lo quiso hacer cuando se lo preguntamos. ¿Este pequeño va a ser el mejor de la saga?
Espero que sí.
¿Sí? ¿Tú le ves buena pasta?
Hombre, yo...
¿O no le has visto mucho?
No, a ver, no he podido verlo mucho por estar yo en Zaragoza o en Logroño, pero bueno... siempre que he podido lo he visto y la verdad es que
va en bien, mi opinión
sí que es mejor, es mucho mejor que yo y esperemos que cuando sea más mayor ya consiga más cosas.
Joder, Luis, estos Duse Valle son la leche, que cada uno mejor.
Son los genes,
¿el pequeño de qué juega?
Es un lateral, ¿no?
Es lateral, primera línea.
Pero el zurdo
es diestro, primera línea, y además está jugando como cadete, es cadete, pero está jugando en el equipo juvenil Atlético Madrid Safa.
Si a Talán le convencéis para que no se rompa un huesecillo y tal, podéis hacer una primera línea de Duse Valle.
Campeonato familias.
Tú fíjate, en un par de años sales por un lado, en la derecha, su hermano por la izquierda, o sea, eso va a ser tremendo.
Dice,
¿eh?
Me los tengo conocidos.
Y sobran cuatro, entonces.
Oye, Alex, ¿cómo es que no has conseguido convencer a tu gran amigo Pablo Cacheda que viniera al Atleti, hombre?
No, hombre, yo creo que él no sé, yo creo que ha buscado otras opciones, que al final yo creo que es un gran jugador, pero bueno.
¿Pero dónde se queda? ¿En el Octavio?
No, se marcha a Francia. No,
a ver, se va a Francia, creo.
Se va a Francia.
¿Y a Valladolid?
No.
¿Se habló de Valladolid?
No, va a Francia, ¿verdad?
El Valladolid sí que lo tentó, pero me da la impresión de que también
no, está en Francia.
Sí, pero es que tiene una mala costumbre.
¿Quiere cobrar?
Suele cobrar.
Bueno, pero eso es una mala costumbre que todos tenemos.
Oye,
¿eh?
Alex, aquí cuando vienes al Atlético de Madrid, pregunta caciosa, no contestes si no quieres. Pero bueno, ya casi mejor la contestas. ¿Aquí tú crees que te van a pagar bien?
Hombre, espero que...
¿Qué te han prometido? ¿Mucho?
No, yo con que me paguen estoy...
A contento. Ver si tu padre te dice que por lo que te ha gastado contigo.
No, yo creo que Alex, con que te paguen a final de mes, contento, ¿verdad?
Sí.
Sale como está el patio.
La comida la tiene en casa.
Y si no exactamente eso, a visitar a la madre.
Ahí está. Hacerse lo ocupa.
A papá y mamá.
Oye, bueno. Alex, una última. De carácter eres... porque te hemos visto ahora muy jovencito y es complicado sacar el carácter, pero ese carácter competitivo que tiene tu padre, que lo hemos visto muchísimas veces en la pista de jugador y de entrenador, ¿lo tienes también tú, esa mala leche ahí a veces o no?
Bueno, no sé, eso me dice la gente, que muchas veces sí, pero no sé. Yo creo que es en situaciones, pero sí que tiene un carácter mi padre muy grande, y yo creo que al final yo también lo tengo, pero bueno, no lo saco menos.
Alex, lo que te decía Fernando Urra es que no te ha visto cómo te lanzas de cabeza cuando percutes contra la defensa, que se dice técnicamente, ¿no?
Sí, pero sí. Con el carácter, cuando veas a Rutenka en la pista, sí, no le vas a decir nada, ¿no? Sí,
señor Rutenka.
Porque te dobla en estatura.
Lo que sí nos decía el otro día Demetrio Lozano, que estuvimos hablando de ti, le preguntamos qué diferencia habría entre tu padre y tú, porque él ha jugado con los dos. Decía que tú tenías más cabeza que tu padre.
Más que Talán,
más sangre fría.
Un momento. Más cabeza, más sangre fría. Lo mismo que Talán es puro nervio, sí, pura sangre. Y entonces en un momento dado se enfrentaba a quien fuera. Decía que tú en ese aspecto eres más tranquilo, más frío, que controlas más y que evidentemente, como todo el mundo sabe y todos pensamos, que vas a llegar a ser un gran jugador. ¿Esa es la diferencia entre tu padre y tú? ¿Que tu padre es más visceral y tú eres un poquito más frío y sabes llevar las cosas en el terreno de juego?
Bueno, no sé, puede ser. La verdad es que intento ante todo siempre en los partidos mantener la calma, intentar ver la que yo creo que es la mejor situación, pero también es verdad que hay veces, hay momentos en los partidos cuando está muy igualado en los últimos minutos, que bueno, al final es más difícil mantener la cabeza fría.
Yo, Alex, soy Emilio. Lo que no te he visto todavía, y te he visto muchas cosas, es hacer el rectificado ese de 180 grados de Made in Duse Valle. Ese no lo haces tú, ¿verdad? Porque te rompes por el camino, ¿cómo es?
No, bueno.
Lo tendrá que hacer al revés.
Lo aprenderá.
No, pero ¿verdad que sí? Cuando eras pequeño decías, mi padre se va a romper cuando hace esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, sí que es verdad que yo creo que es... Si no, el lanzamiento más difícil, de los más difíciles.
No, pero era de una plasticidad y eso para hacer eso, digo, a mí es que se me ha roto solo de verles, se me ha roto las dorsales casi.
Vamos ahora con lo que le espera en el verano. Mundial Junior Bosnia-Herzegovina, comienza el 14 de julio. Objetivo, Alex, campeón, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que ya siendo campeones de Europa, yo creo que ya sí que quieras o no, aunque digamos que no, ya somos... Partimos como favoritos y yo creo que nuestro objetivo está muy claro, que es ir a ganar el Mundial.
Estáis en el grupo D, con Egipto, con Suecia, Kuwait, Brasil, Chile. En teoría tenéis que pasar primero de grupo, buscar unos octavos de final cómodos, porque os enfrentarías al grupo C, donde está Congo, Argentina, Eslovenia, Hungría, Bielorrusia y Corea. Y lo que tú dices, favoritos para el título después de ser subcampeones del mundo, campeones de Europa, es una tremenda generación esta, ¿verdad, Alex?
Bueno, sí, yo creo que somos una gran generación, pero yo creo que más que nada es porque al final yo creo que somos todos un grupo muy competitivo, que tal vez ninguno sea espectacular ni sobresalga mucho, pero yo creo que la fuerza es que somos un grupo, que somos un grupo de amigos y que bueno, que al final competimos al máximo siempre.
Oye, y además es que ese grupo es un grupo muy majo, de gente y todo esto. Oye, y cuando nos cuentan de la música que ponen y esa cosa, el Alex Nusevalle, ¿qué música pone? ¿Qué propones tú cuando vais en los viajes?
Nada,
tú no eliges.
Yo mejor escucho.
Escuchas.
Bueno, oye, dinos una cosa, Alex. El que eligió la canción de Rafael en el europeo fue Alberto Suárez, ¿a que sí?
No, por edad, Rafael no fue.
No lo sé, a ver, ¿quién la eligió, Alex? A ver, ¿quién la eligió?
Fue un jugador de Gijón que jugaba con el Alejandro Costella.
Bueno, yo pensaba que por edad le había tocado Alberto.
Por edad le tocaba.
Bueno, sí, sí. Se recomendaría si lo tiene de jugador en el, en el Juan Fersa Gijón, pues a ver.
Se lo pone allí, los tiene mentalizados.
Una pequeña influencia del técnico, sí señor. Bueno, Alex, que no te entretenemos más, que sabemos que en un par de horas tienes que ser presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Que te veremos la próxima temporada ahí con la camiseta rojiblanca. Y antes esperamos, eso sí, que nos deis una gran alegría en el Mundial de Bosnia-Herzegovina. Alex, que gracias por atendernos y un fuerte abrazo,
Muchas gracias.
Y soporta a Talán en lo que puedas,
Vale.
Venga, un abrazo, Alex. Hasta luego. Adiós. La selección española absoluta o femenina consiguió, pues brillantemente, clasificarse para el Mundial de Serbia 2013, que ya os he comentado antes, será del 7 al 22 de diciembre. España tuvo enfrente a Macedonia, ganó los dos partidos, el primero en Macedonia por 7 goles de diferencia, 21-26, bueno, 6 goles de diferencia.
21-27.
Y el partido de vuelta, pues también consiguió un brillante resultado, sí señor. En Soria, en un pabellón de los pajaritos que estaba prácticamente lleno, fíjate lo que son las cosas.
Se veía muy buen ambiente, sí.
Sí, sí, con un aforo de 1.500 espectadores, prácticamente pues 1.200 estarían en Soria, donde se volcó la ciudad en el trato a las jugadoras, en el trato al entrenador, en el trato al balonmano, es decir, fue una auténtica fiesta del balonmano el pasado viernes en Soria. Y España, pues como digo, consiguió una clasificación para ese Mundial. El Mundial se va a sortear el próximo sábado 15 de junio a las 11:30 de la mañana en Belgrado. Y ya tenemos rivales, tenemos los equipos que van a estar en ese Mundial, que habrá que sortear. Pero vamos a dialogar con el seleccionador nacional, con el técnico español, con Jorge Dueña. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, ¿te ha sorprendido mucho? Yo sé un equipo que no te ha sorprendido, pero ¿te ha sorprendido mucho que Croacia quedase fuera, que Rusia quedase fuera ante Holanda, que la tendremos de rival en el europeo, sí. Y que, bueno, pues que también se quedara Suecia fuera de este Mundial? Es un poco sorprendente, ¿no, Jorge?
Bueno, lo más sorprendente es lo de Rusia. Creo que nunca había estado fuera de un Mundial y ayer estuve viendo el partido y Holanda en la segunda parte le sacó del campo, le sacó los colores porque hizo un partido perfecto tanto en defensa como en ataque y Rusia se sentó incapaz y cada vez que se iba pasando el partido, cada vez la ventaja se hizo más grande y fue un partido en el que Holanda pues estuvo en la perfección y Rusia estuvo muy atascado, ¿no? Y por otro lado, pues la eliminación de Suecia pues era también un poco previsible porque Polonia está en una progresión francamente buena y que entendía que iba a ser una eliminatoria muy igualada y el Croacia-Francia pues Francia al final demostró su potencial y demostró que es una de las candidatas a estar siempre en todas las luchas por las medallas ganando en Croacia con holgura y con un partido perfecto sobre todo en aspecto defensivo que fue brillante, yo lo estuve viendo y la verdad es que me gustó mucho cómo planteó el partido Francia.
El equipo español en esta eliminatoria ante Macedonia, ¿te ha gustado cómo han jugado, a pesar de que tienes prácticamente casi todas fueras? ¿Se ha podido entrenar, se ha podido hacer el juego que tú quieres o evidentemente Macedonia estaba un peldaño por debajo de nuestro equipo?
Bueno, la dificultad de esta eliminatoria era sobre todo el momento. Creo que para nosotros el momento de la temporada no era nada óptimo debido a la acumulación de cansancio de las jugadoras y la emigración de ellas, ¿no? Entonces, creo que han hecho un plus de esfuerzo para estar concentradas en esta eliminatoria, y creo que es meritorio sobre todo el aspecto defensivo, que creo que hemos rayado a una altura en los dos partidos. En el aspecto ofensivo, yo creo que ese cansancio se nota porque no teníamos esa chispa y esa velocidad que en otros momentos hemos tenido, pero yo sobre todo pienso que es más que nada por ese momento de la temporada, que no es el más adecuado para nosotros.
Verónica Cuadrado dijo adiós. En un principio Begoña Fernández también se quería marchar. Entre tú, el presidente y las propias compañeras, ¿se le ha convencido para que se mantenga hasta el próximo mes de diciembre, después del Mundial, ese Mundial de Serbia? Y yo creo que ha sido importante, porque perder a las dos pivotes y perder, pues digamos, el centro de la zaga, con Verónica y con Begoña, te hacía una gran avería en el equipo, ¿eh?
Bueno, tenemos que ir poco a poco pensando en la renovación, ¿no? Lo que pasa es que entendíamos que era muy traumático el que las dos a la vez pues dejasen la selección y que las jugadoras más jóvenes, que yo creo que van a ir dando rendimiento, pues tuviesen que asumir tan directamente responsabilidades a partir ya del Mundial de Serbia. Entonces, bueno, pues Begoña hace un esfuerzo, va a estar en el Mundial, y creo que eso también nos va a venir bien para que la transición sea mejor y para que las jugadoras jóvenes pues vayan asentándose y que el rendimiento del equipo no descienda, ¿no? Creo que Verónica también ha hecho un esfuerzo este último año, porque ya su intención era haberlo dejado en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, nos ha estado echando una mano hasta el último momento.
Hola, Jorge, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, que te conste que nosotros, sin hablar contigo, colaboramos un poquito el lunes pasado aquí en Derrosca.
Fuimos pesados, al menos.
Mira que nos pusimos pesados, pero hombre, Begoña, aguántate un pelín más. Y estás todavía en la flor de la vida, que se dice, ¿no, Jorge?
Sí, la verdad es que...
Bueno, luego lo que tú la convencieras, eso ya es otra cosa.
No, pero bueno, yo creo que el empuje que hemos hecho por muchas partes, ¿no? Tanto desde la federación, desde sus compañeras, desde un poco los periodistas y un poco mi opinión, pues ha hecho que ella siga jugando, y creo que es bueno, porque además está en una forma óptima y está en la madurez deportiva que nos va a venir muy bien para la selección.
Además, Jorge, yo creo que no solo hay que valorar la aportación en la pista de Vero, de Bego, antes de Andrea, dentro del vestuario también, bueno, pues tienen algo más, ¿no? Y seguramente el secreto de que el cambio de ciclo, no sé si es cambio de ciclo tampoco, pero bueno, que la renovación vaya yendo hacia arriba es esa, ¿no? Que se vaya saliendo el carácter de otras jugadoras, que seguramente también lo tienen, y que vaya creciendo ese carácter, ¿no?
Bueno, carácter de Begoña va a ser difícil que
sí,
lo
hagan
muchas de las jugadoras, porque eso es una característica muy intrínseca en ella, y creo que es muy de destacar, ¿no? Pero yo creo que sí que es bueno el que vean que muchas veces las carencias o las dificultades que se tienen en los partidos se suplen a partir del carácter y del esfuerzo y del espíritu de superación, ¿no? Y en eso pues yo creo que Begoña siempre ha sido ejemplar. Entonces, bueno, a ver si en eso conseguimos transmitir a otras jugadoras que ese plus de saber estar es importante para sacar rendimiento.
No, y además, lo que tú decías, que estoy de acuerdo, donde se destacó el equipo de España, sobre todo en Soria, fue en el aspecto, en el entramado defensivo. Entonces, si se te va gente, lógicamente ahí pierdes un poco de sincronización. Aunque bueno, pues me imagino que de aquí a diciembre, bueno, tienes todavía con un equipo un poco más de prospección de futuro, los Juegos del Mediterráneo, ¿no? Que los tienes ahí en Turquía, y llevas a gente, pues una mezcla de las titulares y gente que tiene que llegar, ¿no?
Sí, bueno, llevamos un equipo más joven. En principio la idea de los Juegos del Mediterráneo es que estas jugadoras que tienen que ser el futuro vayan cogiendo experiencia y competir al más alto nivel. Entiendo que los Juegos del Mediterráneo, pues por el momento de la temporada tampoco es el momento más adecuado, pero creo que el tener esa experiencia internacional y ir a una competición en la cual pues es un poco el formato de campeonatos del mundo o campeonatos europeos, creo que es bueno que sepan cómo son ese tipo de competiciones, y sobre todo que adquieren esa experiencia que en muchos de los casos pues es importantísimo para saber competir a alto nivel.
Jorge, yo quería hacerte en ese sentido una pregunta. Realmente, bueno, tú lo tienes preparado, hay concentración. ¿Se va a ir a los Juegos Mediterráneos a Turquía? ¿O hay posibilidad de que no se vaya? No por decisión vuestra, sino por decisión de las altas jerarquías.
Bueno, eso es una decisión que puede ser del COE, ¿no?
Sí, sí, del COE o del Consejo Superior de Deportes, ¿no?
Sí, sí. No, ahora mismo nosotros estamos en la tesitura de que vamos a ir y que no va a haber ningún problema. Lo que pasa que, tal y como están los acontecimientos en Turquía y que parece que la situación del país no es muy estable, pues no sé si, o bien por parte del COE o del Consejo Superior de Deportes o incluso las autoridades turcas, pues igual decidan el que se suspenda esta competición. Creo que sería pues bastante traumático, ¿no? El que una competición que se iba a llevar organizando durante muchos años se quede suspendida y sobre todo pensando en que Turquía tiene a Estambul como ciudad olímpica y que está en esa pelea con Madrid y con Tokio. Entonces, me parece difícil y supongo que harán todo lo posible para que haya un buen nivel de seguridad y que la competición se desarrolle con normalidad.
Sí, pero si no hay estabilidad social y no hay estabilidad pues y falta seguridad...
No,
pues,
pero como
pues,
dice Jorge, eso no depende de él. Él prepara al equipo y si dice que no vaya...
Eso está clarísimo. Entonces, lo que estoy diciendo es que además no solamente sea del Consejo Superior de Deporte, sino del Ministerio, sí, de la Presidencia, del Gobierno, lo que sea, que determine que no es conveniente ir allí por falta de seguridad.
Hombre, lo que se puede decir
y no
es que
sería la primera vez.
Las
que ocurre,
últimas noticias es que el propio presidente de Turquía ha dicho que todo tiene un límite y que hasta aquí hemos llegado, ¿eh? O sea, que puede haber muchos incidentes en las próximas horas, ¿eh?
Me estáis dando la razón.
Sí, que sí, no, pero Jorge pero Dueñas tiene no su afecta... equipo preparado y si tiene que ir, irá, y si no...
Ya lo sé, pero se lo tengo que preguntar. Pero además es que no afectaría al balonmano nada más, afectaría a todas las modalidades deportivas, eso a todas las selecciones.
A ver, Juan Carlos, una última pregunta como para
sí,
Jorge.
No, simplemente, Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Simplemente te quería preguntar, ¿cómo ves la competición nacional la próxima temporada? ¿Mejor, igual, peor que esta última que hemos dejado atrás?
En principio, tal y como están dando los acontecimientos, yo creo que igual, ¿no? Entiendo que vamos a ser favorito el Vera, igual un poco menos por la situación de que ya es más conocido, ¿no? Pero bueno, entiendo que va a ser parecida en qué sentido de que un equipo es un poco el favorito y los demás equipos pues con mucha igualdad e incluso pues este año lo que sí se ha demostrado es que entre los que estaban después de los 3-4 primeros había muchas sorpresas en los resultados, ¿no? Entonces bueno, entiendo como que la competición va a ser similar a la que hemos tenido este año.
Jorge, que enhorabuena por esa clasificación para el Mundial 2013 de Serbia.
Me dejas que le haga otra pregunta que a lo mejor él no me la puede contestar. Sí. Jorge, ¿va a haber cambios en el banquillo de la selección junior femenina? ¿O no contesta o no puedes contestar?
Bueno, es que yo soy entrenador de la claro, selección absoluta femenina. Claro. Hay un director técnico que es el que tiene que tomar las decisiones. Entonces, yo entiendo como que la dirección técnica es la que tiene que asumir esas decisiones y veremos a ver lo que ocurre.
Claro, muy bien contestado, Jorge.
Claro, para eso está Manolo, el gran Manolo Laguna. Jorge, lo dicho, que enhorabuena por la clasificación de ese Mundial 2013 en Serbia. Mucha suerte el sábado a partir de las 11:30 en Belgrado con el sorteo. Y bueno, pues que si vais a los Juegos del Mediterráneo en Turquía, que estéis lo más tranquilos posible. Y si no, pues a disfrutar de las vacaciones. Un fuerte abrazo, Jorge.
Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tan solo antes de comenzar nuestra tabla de redonda, nuestro debate, recordaros que en ese sorteo del Mundial 2013, que se va a efectuar, como he comentado, el próximo sábado 15 de junio a las 11:30, estarán en el bombo la República Checa, Dinamarca, Alemania, Polonia, Rumanía, España, Francia, Holanda, Serbia, Noruega, Hungría, Montenegro, Angola, Argelia, Túnez, Congo, Brasil, Argentina, República Dominicana, Paraguay, China, Japón, Corea del Sur y Australia. Ahora sí, comenzamos nuestra tabla redonda. Una tabla redonda donde ahondamos un poquito más en lo que hablábamos antes. ¿Es necesario sanear el balonmano español? El que no pague no juega las competiciones. De invitado tenemos hoy a Jesús Alañá en Cope León. Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenos días. En Cope León no, en el Palacio de Deportes.
Pues en el Palacio de Deportes, viendo el entrenamiento de la selección española de balonmano. El que no pague no juega, Jesús.
Lo dijo el otro día a Paco Blázquez. El que no cumpla con los planes de viabilidad van a ser inflexibles con él. Yo creo que es una cosa a mitad de camino. Entonces, claro, porque es lógico, además. El que no pague no juega, pues entonces resulta que juegan dos. ¿Qué queréis que os diga? Eso es lo que yo veo, lo que yo atisbo, o lo que yo saco en consecuencia de lo que dijo Paco Blázquez el otro día en la firma del convenio para el partido del día 16 de la selección española aquí en León frente a Suiza, de la Roja, de los campeones del mundo, que quiere decir que va a haber una cierta flexibilidad, pero siempre en función de unos planes de viabilidad que sean cumplidos. Ya va siendo hora, creo que va siendo hora. Van a jugar, pero vamos a ver lo que ocurre la próxima temporada si es que no cumplen con esos planes de viabilidad.
Soy Emilio Gorgojo. Pues en la línea de lo que dice Jesús Alañá, yo pienso que va a tener que funcionar digamos, la mano izquierda, la mano derecha, todas, porque la situación, si te pones bravo y dices que hay que cumplir determinadas cosas y el que no cumpla no juega, pues dice Jesús que dos juegan. Alberto nos decía antes 6, 8, no, yo creo que ser inflexible en una época como la actual no conduce a casi nada, pero sí que hay que poner por lo menos unos mínimos para evitar unos agravios comparativos, que solo tendríamos que recordar lo que ha pasado esta temporada. El tema es qué fuerza tiene Asobal, por un lado, que a fin de cuentas es la que va a controlar la competición en la temporada que viene, y la federación, pues, la federación en la comisión paritaria, donde está la asociación de jugadores, donde están los clubes y donde está la propia federación, los planes de seguimiento presupuestario y todo esto, ahí sí tiene la Federación Española. Lo otro, la competición, si delega esas funciones por imposición superior en Asobal, Asobal es la que tiene ese toro en su tejado. Lo que veo es que lo va a poder hacer. ¿Hasta dónde va a pedir flexibilidad?
A ver, Emilio, yo creo que hay que ser flexibles a la hora de poner la norma. El problema que estamos teniendo hasta ahora es que se pone una norma que está puesta y no ser se flexible cumple a la hora de cumplirla. No, claro. hay que ser flexible a la hora de llegar al acuerdo con una norma. Claro. Eso sí, una vez que se pone la norma, no se la salta nadie, porque si no pasa lo que pasa, que yo pues, no pago, que aquel
pues
sí.
Pues flexibilidad en la concepción de las normas, es lo que tú claro. dices.
Pero
sí,
estamos dando por hecho que...
No, en la concepción no está diciendo Fernando, está diciendo la aplicación y ejecución.
No, flexibilizar a la hora de poner la norma. Que hay que poner unas normas
eso,
flexibles.
Llegar a un acuerdo que satisfaga
y que
a todos.
Una vez puesta la letra, es, que no se haga cumplir.
Sí, sí, pero vamos a ver, que sea para todos.
Pero partimos todos de cero. Es decir, estamos claro, en la misma línea de norma. Salida. Nadie puede estar un paso por delante ni un paso por detrás.
Exacto.
Aunque la norma sea flexible, aunque digamos, mira, pedimos muy poquito, pedimos que todo el mundo, entonces, no sé, tenga que llevarse la camiseta. Vale, bien, pero que todo lo lleve.
¿Se perdonan las deudas anteriores?
No, las deudas anteriores las han pagado ya todos los clubes menos dos.
Me estoy refiriendo, y quiero que hagan claro, a que salir todos de cero para salir guapos...
¿Qué pasa?
Por eso les están ejecutando el aval.
Y no, pero lo que hay que hacer es... Yo no puedo gastarme 40.000 euros... en conseguir ser miembro de derecho de Asobal, mientras debo 120.000 a mi plantilla. Por ahí no paso. Y yo creo que deberían estar todos a cero en todos los aspectos. Si tienes dinero para pagar tu cuota, tienes que haber dejado a cero, o por lo menos haber garantizado el pago de épocas anteriores a todos los niveles, plantilla, cuerpo técnico, proveedores, etc., etc., porque al final, sí, yo pago con 40.000, pero resulta que por detrás debo la intemerata, y eso tampoco es lícito.
Pero, a ver, yo creo que no se trata de una cuestión de interpretación de la norma, sino de aplicación de la norma. Y sobre todo, dado que la norma existe, que por otra parte podemos juzgar que es incorrecta, porque la norma lo que dice es que pueden descender los clubes que a día 31 de mayo no estén al corriente en el pago a sus jugadores, cuando hay clubes que tienen jugadores en contrato con vigor hasta el día 30 de junio, con lo cual la norma ya se presenta viciada desde ese punto de vista, pero no quiero entrar en eso. Sí. Lo que sí que es cierto es que podría existir una injusticia en la aplicación de la norma. ¿A qué me refiero? A que en temporadas anteriores la aplicación de la norma ha sido tremendamente laxa. Se ha permitido a algunos clubes el mantenimiento de deudas y seguir compitiendo. No podemos ahora ser tan inflexibles, pienso yo, como para coger y decir, ahora fulanito de tal se va para abajo. ¿Por qué? Porque fulanito de tal va a poner el grito en el cielo diciendo, oiga, si es que hace dos temporadas usted permitió que me enganito.
Sí, pero Jesús, hay una cosa que está clara. Es el momento de poner la raya y decir hasta qué hemos llegado.
Exacto. esto. Hasta aquí hemos llegado. No. Presénteme usted un plan de viabilidad. Vía ley concursal, vía plan de viabilidad puro y duro, vía no sé qué, vía no sé cuál. Y si usted no lo cumple en 6 meses, usted se va para abajo. Entonces sí, lo contrario sería perjudicar claramente a algunos clubes que han cumplido hasta un determinado momento y que posteriormente, por las circunstancias económicas, han dejado de cumplir, y beneficiar a otros que no han cumplido desde hace muchísimo tiempo y que siguen sin cumplir. Eso es lo que yo digo.
La verdad es que, Jesús, yo creo que este año las cosas se van a poner muy serias, que más de uno se va a llevar una sorpresa,
y veremos
a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Jesús, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Hala, que voy a seguir viendo cómo entrena Manolo Cadena.
Venga.
5-1 para el partido frente a Portugal y a Suecia.
Venga, hasta luego, hasta luego.
Chao.
Vamos con mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Como has estado por allí, cierto, en los pajaritos, pues
oye, vienen cargados. Que conste que los pajaritos estos de Soria son anteriores a los tuyos, ¿eh? No te pongas paternidad.
No os digo el chiste que me contaron ahí en Soria, pero bueno, lo dejo. Por cierto, me cuentan mis pajaritos que... Parece ser que alguien que estaba anteriormente en la Real Federación Española de Balonmano puede tener que devolver algún dinero a las arcas de la propia federación que no le correspondían y que cobró. Estaremos muy atentos.
Vamos a ver.
Pues será el primero.
Da más pistas.
Bueno, va a ser el primero si se consigue que devuelva. Aquí no devuelve nadie.
No. Que le van a hacer devolver.
Vale, sí, ya, bueno, pues lo de le van a hacer devolver es un condicional. Pero de todas formas, hay que cerrar cuentas. La auditoría se supone que está ya en marcha. Los papeles del Mundial se supone que estarán cerrados en la versión A o la versión Z. Y yo estoy bastante expectante, me imagino que en la asamblea del balonmano habrá ya algún pequeño aproximación.
¿Dónde a estos últimos 4 años?
Puede ser. Según me comentan mis pajaritos,
parece
ser que nadie, atentos, ha presentado la candidatura a los premios Príncipe de Asturias del Deporte de la selección española masculina después de ganar el Mundial.
Pero eso quizás la Federación Española era la que tenía que hacerlo.
Alguien tenía que haberlo presentado.
¿Quién presenta?
Yo creo que la propia federación.
Hombre, lo puede presentar cualquiera, pero es evidente que si a alguien le interesa o si a alguien le toca directamente es la verdad.
Quiero pensar que habrá sido un olvido, entre comillas.
Por último, me cuentan mis pajaritos. Que estemos muy atentos a lo que pasa en la Federación Madrileña de Balonmano, pues la salida de Julio Gorjón como presidente. Parece ser que reinan en algunas personas más los intereses personales que los del propio balonmano. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y parece que alguno sigue intentando colocarse de presidente de lo que sea y como sea.
Bueno, pues es una situación que, como decía el otro, se podía ver venir, ¿no?
El rumor es fuerte.
Es la antesala de la noticia.
El rumor es fuerte.
Sí. Bueno, a lo mejor es una preparación de aquí a un segundo ciclo.
Veremos,
¿no?
Estaremos atentos. Y yo, antes de terminar, segundo aviso a navegantes. Las elecciones terminaron. Se ganó, se perdió. Vamos a dejar las cosas como están. No me hagáis hablar, no quiero desvelar ciertas cosas, así que, lo dicho, pasado está. Si no, nos echamos al monte, pero todos, ¿eh? ¿De acuerdo?
¿Le oyes, Alberto? Doy un paso adelante y dos atrás, navegantes. ¿Quiénes son los navegantes?
Alberto Salinas, Balonmano Playa, ¿qué tenemos?
Pues Balonmano Playa, nada, la repercusión de haber quedado campeón de Europa en la semana pasada y bueno, que es un hito importante para el balonmano madrileño, que el otro día decíamos...
Zapa en las redes sociales ha tenido una semana de gloria, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía.
Sobre todo, es el Juan Carlos Zapardiel, más conocido como Zapa, es que además es presidente del club Balonmano Playa Alcalá, un club exclusivo de playa, de Balonmano Playa, y que además jugó y además pues hace las labores de técnico, de presidente y de todo, y sobre todo un aviso también pues para alguien del mismo club Balonmano Alcalá, pues que no solamente en la página Somos Balonmano se está dando, en otros medios, no muchos, pero en otros medios se está dando de Balonmano Playa, y también en este programa que se llama De Rosca y en la COPE, y es que parece que alguno no se ha enterado todavía, alguno, del Balonmano Playa Alcalá. Bueno, aviso no a navegantes, sino a navegante.
Al Balonmano Playa. Bueno,
pues cerramos el programa número 99 de Rosca. Juan Carlos Amón, la semana que viene nos vemos en un gran programa, ¿de acuerdo?
Seremos centenarios. Hasta luego.
Fernando, Raúl, un abrazo hasta la semana que viene.
Hasta lunes.
Emilio Borbojo, hasta el lunes.
Hasta el lunes, y el lunes nos van a caer un montón de años.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, hasta la próxima semana.
Besos a todos y abrazos a todas, y bueno, que va a ser un bombazo. Un bombazo.
Lo dicho, la próxima semana cumplimos 100 programas de Rosca. Habrá invitados, habrá sorpresas, habrá voces, habrá mucha gente del mundo del balonmano que estará aquí con nosotros. Pues esperamos.
Pasteles no,
lunes,
¿no? Pasteles no.
Pasteles y cheerleader menos. Bueno. La próxima semana, programa de Rosca número 100. Estaremos aquí. ¡Hasta luego! ¡Adiós!